Salud Post-COVID es tu programa para hacer un viaje por el mundo de la salud-enfermedad con la conducción de Alejandra Piaggi. Salud Post-COVID llegó para quedarse. Todos los miércoles de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Salud, Salud Post-COVID. El programa, como dijimos, de las buenas noticias. ¿Por qué buenas noticias? Porque vamos a hablar de prevención. Y si hablamos de prevención, vamos a hablarla en el ámbito de la salud barra enfermedad, pero también vamos a hablarla en el ámbito del teletrabajo, pero también vamos a hablarlo en el ámbito de la educación. Vamos a prevenir y educar, algo que en cualquier momento se viene, porque recuerden estas palabras: prevenir es educar, y este va a ser tu programa también. Buenas tardes, como siempre les digo, bienvenidos a esta maravillosa radio, como lo es Radio Cultura FM 97.9, y bienvenidos a este programa que también nos lo escuchan a nivel nacional e internacional por www.fmradiocultura.com.ar. Sí, www.fmradiocultura.com.ar. Allí nos pueden escuchar a lo largo y a lo ancho del territorio argentino y también a nivel mundial. Hoy, como siempre, tengo una mesa fantástica. Y vos recordá que nos sintonizás por la 97.9, siempre por el dial, en donde estés en este preciso momento. También hay una aplicación espectacular de Radio Cultura. Así que bajen la aplicación porque la pueden escuchar. Por ejemplo, uno de mis invitados la escucha siempre por aplicación, que es Diego Cáfaro, es aplicación, y a todo el mundo le dice que bajen la aplicación. Y Radio Cultura, aparte, tiene una extraordinaria aplicación, no se cae nunca, que en otras radios no ocurre. No vamos a decir nada más y tampoco vamos a entrar en el juego de no se cae nunca. A veces ocurre. Esa sonrisa, sí, esa ternura en la sonrisa. Los tres los tengo con una sonrisa. Quiero decirles que ayer fue el cumpleaños de Diego Cáfaro. Ay, le vamos a preguntar algunas cosillas. Creo que empieza a festejarlo hoy, sí. Y bueno, buenas tardes. Ustedes ya saben que yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarlos los miércoles de 14 a 15 en este programa que hemos dado intitular Salud, Salud Post-COVID. Y ahora llega el momento de presentarlo a él. Él es nuestro médico oncólogo, sí. El drupi de la oncología, como le digo yo, porque está en todos lados. Él sabe estar en estos lugares y en muchos más. Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, Sanatorios de la Trinidad, Galeno, Provincia de Mercedes, en Provincia de Buenos Aires también San Isidro, y mucho, pero mucho más. Estamos hablando del doctor que la semana que viene les aclaro que nos va a ser infiel. Desde ya les digo que va a dejar un espacio vacío que otro oncólogo no va a llenar, pero otra persona sí va a llenar. Pero no otro oncólogo. Estamos hablando del doctor Juan Pablo Re. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás?
Pero muy bien, Ale, ¿cómo estás vos?
Muy bien, Juan Pablo. Un poquito con una voz al estilo La Gata Varela, pero fantástica.
Espectacular. Sí. Nos vamos a bailar unos tangos.
Mira dónde llegó la gata con esa voz. Bueno, y ahora lo tenemos. ¿Qué hace el gesto de cumpleañero?
Espero su presentación. Ah, o acoto.
Acote. Usted hoy puede acotar antes de tiempo.
Tiene pequeño destello del gallo Claudio también.
También.
La voz.
Qué triste, ¿eh? El otro quiso bailar un...
Tira la bola.
Uy, cómo se suman entre los hombres.
Fíjese que es un conglomerado de estrellas lo que estamos nombrando.
Sí, le entiendo, gallo Claudio, sí, le agradezco mucho, sí. Y bueno, el pertinente gallo Claudio, que está acá con nosotros, que cumplió ayer años. Bueno, cinco sotitas y una no le hace mal a nadie, ¿no, Juan Pablo?
Por supuesto.
¿Cómo lo ve usted?
¿Quién pudiera tener cinco caballitos?
Claro, ¿cómo lo ve usted? Bien encima.
Se lo ve,
deportivo, se lo ve bien. Se lo ve saludable.
Sí.
Así, el ojo clínico suyo, el ojo de médico, como dicen. Está bastante bien usted. La felicito a quien le hace el trabajo para el teletrabajo, a Gabriela también, por 51 cumpleaños suyo, ¿sabe lo que debe ser a su lado?
Hay que ver si cumple con la prevención de los 50 años.
Siempre, hay que prevenir, ¿eh? Prevenir es curar.
Obvio.
Estamos divirtiéndonos con él también, que lo queremos mucho. Le deseamos que sea el mejor año de su vida, que sea muy feliz, porque es una persona que hemos sabido estimar en este equipo. Es cálido, está presente, tiene aparte ese dejo siempre de claridad, de humildad, de buena persona. Y se le nota en la mirada cuando te mira, es absolutamente transparente. Y a mí me parece un ser humano extraordinario. Así que sea el mejor año de su vida, se lo deseamos de corazón. Son todo el equipo de salud post-COVID. Él es Diego Cáfaro. Hola, Diego, ¿cómo estás?
Hola, Ale. Bueno, más allá de la impertinencia inicial, muchísimas gracias por las palabras. Es un año muy especial, porque para mí es muy especial volver a la radio.
Claro.
Es esa pasión que uno permanentemente tiene, y más allá de los traspiés pandémicos, estamos de nuevo acá y encima en una convocatoria de semejante envergadura, ¿no?
Y es el, después de 2 años, el primero que pudiste festejar.
Aparte, sí, porque yo le digo tío Alberto porque cariñosamente,
claro,
no, lo había adoptado como tío Alberto al principio. Me metió fase 1 en abril del 20.
Yo le digo que igualmente que le digamos tío Alberto ya es una dulzura.
Sí,
ya es
sí,
dulce,
sí.
Así que... Sí,
y bueno,
le metió fase 1.
Sí,
y en el otro 21 le metió
también,
fase.
En el 12 de abril metió fase 1. Dije, bueno, no son mis años para cumplir.
No hay 2 sin 3, pero.
Pero no, la zafamos.
No, este la zafaste. Ya está. Y aparte empieza. Fue ayer el cumpleaños, pero empieza a partir de hoy. Tenés miércoles, jueves, viernes, sábado. Descansás el domingo.
Sí, igual el sábado es más temprano. Va a ser tipo T, porque el domingo
está
juega
bien.
El fútbol temprano. Así
ah,
que...
bien, se cuida de esa manera.
Sí,
también.
Sí, 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 sí.
Ah, ¿y en alguno de esos días va a pasarlo con quien lo voy a presentar ahora?
Sí, por supuesto.
Ah, y estamos hablando de él, el mejor, el número uno, un maestro para mí, un lujo tenerlo, su experiencia, su trayectoria, el orgullo que siente por ese hijo. Si ustedes lo vieran, es algo tan lindo hacer el programa en donde se puede tener un padre y un hijo que se admiren de la manera que ocurre con ellos dos, ¿no?
Totalmente.
Es hermoso,
sí.
Juan
sí,
Pablo, sí, sí, hasta sí. A nosotros dos nos emociona, porque a veces estamos en la previa y también los vemos, y el cuidado y la ternura, y aparte la independencia, cada uno decide por su lado, y igual está la complicidad, la guiñadita de ojo entre ellos, y es tan lindo. Él es manager en la industria farmacéutica. Si hablamos de un número uno, hablamos de él, hablamos del verdadero Cáfaro, del auténtico Cáfaro, del Cáfaro de Italia. ¿Te acordás, Diego, que la semana pasada nos explicaste apellido Cáfaro? ¿Es así?
No.
En verdad es Cáfaro.
Claro.
Cáfaro, pero no es Cáfaro,
no.
Es Cáfaro.
Somos jodidos y te lo cambiamos.
Me lo cambiamos, por eso. Estamos con él.
Perché me piace.
Ahí está.
Y piace con piace. Acá estamos, pero... ¿Re de qué es?
Italiano.
Re.
Del norte.
Cáfaro y piace. Cáfaro,
¿y usted, piace? ¿De qué zona?
Piace. Del norte.
Ah, bueno, ahí equipamos nosotros.
Estamos todos en el norte.
No, nosotros somos del sur.
Ah, norte, norte, sur. Bueno, hay que venir al norte y hay que venir al sur también. Estamos con él, con Carlos Cáfaro. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Bueno, la verdad que muy bien y muy feliz de estar acá con ustedes. Realmente me siento muy bien.
Ahí está. Le quiero decir algo. Lamentablemente tiene un delay en el dedito hoy nuestro querido Daniel Martín. ¿Qué le está pasando, Daniel? ¿Necesita kinesiología? Ah, está con una porción de torta del cumpleaños de Diego. Muy bien. O la torta o el dedo en el botoncito. Muy bien. Las dos cosas juntas, no, ¿no? Nunca, nunca. O la torta. Ahora sí ve, perfecto. ¿Bien entonces, Carlos?
Sí, por supuesto. Sí, muy bien. La verdad, muy bien, muy feliz.
Yo quiero decirle que usted, la semana pasada, fue una revolución. Todo el mundo hablándonos de usted.
Bueno. Sinceramente me pone muy bien, porque uno trata de aportar eso que aprendió durante tantos años en su profesión, y lo hago pensando siempre en que me gustaría cambiar muchas cosas que no puedo yo, pero es una manera de colaborar con este grupo de trabajo, que lo que quiere es dar buenas noticias. Por eso hoy te traigo una buena noticia para darte.
Y Carlos, y antes de avanzar en esa buena noticia,
no, por supuesto,
siendo el cumpleaños de Diego, ¿qué representa Diego en tu vida?
Bueno, representa muchísimo, más vale. Una pregunta que no es fácil de contestar, porque yo te lo diría en un segundo, decir, dándole un abrazo, porque,
claro,
porque es la realidad. ¿Qué te puedo decir de cuando uno fue, porque tengo dos hijos, pero fue el primero, el segundo está bien, pero ya viste que es toda la novedad,
sí,
es lo que te marca para siempre. Y bueno, y además cumplió en todo lo que yo, la meta que uno, porque los papás, viste, que nos metemos meta para que cumplan los hijos.
Es verdad.
Cuando en realidad son ellos las que la tienen que cumplir, ¿viste?
Es verdad.
Pero por ejemplo, él decía, bueno, voy a hacer tal cosa, y la hacía, y uno se sentía
orgulloso.
Claro, claro. Un poco festejando lo que yo también quería que haga.
Claro.
Oíste que somos egoístas los papás.
Es verdad.
Porque no nos damos cuenta. Lo
festejás,
hacemos un poco
más vos los 51 que el mismo.
Claro. Pero bueno, la pregunta que me hiciste te la voy a contestar con dos palabras. Representa gran parte de mi vida. Es decir, lo llevo en el alma, como llevo a mi otro hijo y a mi esposa, porque realmente creo que formamos una familia de esas que lamentablemente hay pocas ahora.
Los felicito.
Muchas gracias.
Los felicito,
muchas gracias.
Realmente.
Muchas gracias.
Porque hay una palabra que los une a todos, que es amor. Y eso es lo que se percibe. Me gusta cuando el doctor Juan Pablo Re mira la escena, ¿no? Y te emocionás también.
Ah, bueno, yo soy de lágrimas fácil.
Sí, se emocionó.
Pero hoy tenemos un día perdón,
emotivo.
Perdona, no, pero
no, sí, los sentimientos puros,
sí,
así, de amor, de unidad, de familia, eso,
sí,
me sensibiliza.
No, yo te quería agregar algo al respecto, que no soy quien para, digamos, trasladar esto a todo el mundo, pero lo voy a decir porque lo siento. Creo que es algo que nos falta mucho en este momento, lamentablemente, a los argentinos. Estamos un poco dejando de lado los sentimientos.
Es verdad.
Perdón, los buenos sentimientos. Porque están recrudeciendo nada más que los malos. Acá yo pongo la televisión y escucho hablar de grieta, pongo la radio y escucho hablar de grieta.
Sí.
Y creo que es hora de que empecemos a cambiar todo esto, ¿no es cierto?
Me parece interesante porque vos mismo también lo dijiste, es el programa de las buenas noticias.
No, ni hablar, por eso.
Y no hay nada más saludable que el amor.
Totalmente.
El amor puro, el verdadero.
Totalmente.
El auténtico.
Totalmente.
El sincero. El sabio.
Sí. Yo lo que creo un poco en ese sentido es que por ahí las buenas noticias no las escuchamos.
Es verdad.
Y hay
también
una frase que lo sintetiza muy bien, dice: un árbol cuando cae hace mucho ruido, un bosque cuando crece no hace ruido.
Es verdad.
Estamos de acuerdo, eso sí.
Y es más el bosque que crece que el árbol que cae.
Es verdad.
Y bueno, hoy para toda esta situación que estamos viviendo, vamos a tener a su vez un poeta.
Ahí está.
Vamos a tener poesía en el día de la fecha. Ay, cómo estamos hoy. Vamos a tener entre milonga, lunfarda, entre amor. Vamos a tener todo junto. Bueno, vamos a empezar a ver, doctor Juan Pablo Re, ¿cuál es el tipo de cáncer que uno dice, lamentablemente, el primero en Argentina, o en los primeros lugares? ¿Cuáles son los cánceres que están en los primeros lugares?
Bueno, cuando uno hablamos de incidencia de cáncer,
sí,
hay un cáncer que siempre uno lo saca de las estadísticas porque por lejos es el más frecuente de todos, pero como no es muy dañino y no se cura sencillamente, que es el cáncer superficial de piel, entonces ese lo sacamos
bien
de la estadística, pues está por lejos, fuera, muy, muy, muy arriba. Ahora, cuando hablamos de tumores importantes que van a alterar nuestra proyección de vida,
sí,
nuestra expectativa de vida, etcétera, claramente el cáncer de pulmón, acá y en todo el mundo, es el cáncer número uno de todos.
Bien, entonces estamos hablando de cáncer de pulmón siendo el número uno de todos.
Exactamente.
Bien.
Haciendo esa pequeña aclaración,
restando
muy técnica, pero bueno.
Esa aclaración técnica, perfecto. Cuando hablamos de cáncer de pulmón, prevención primaria.
Bueno, claramente el cáncer de pulmón antes del cigarrillo era un tumor que prácticamente no existía. Con el cigarrillo pasó a ser el cáncer número uno.
Ahora, vos
de
fíjate,
incidencia de este
Juan
tipo de tumores.
Pablo, y discúlpame que te interrumpa, parezco Mirta Legrand, algo tengo de pisciana. Pero en el cáncer de pulmón es en el que más incidencia hay de algo que se puede prevenir de manera primaria, o de los que más tiene una prevención primaria? Porque venimos hablando en estas semanas que hicimos el programa, y fíjate que mucha prevención primaria no hay, excepto la vida saludable. Aquí tenés claramente el cigarrillo, el tabaco.
El tabaco, la polución ambiental y algunos productos de químicos de incidencia laboral, que se llama incidencia laboral, que son fácilmente prevenibles. Es así, está claro que las verdaderas campañas que logran hacer que la población fume menos han logrado descender la mortalidad por cáncer, no solo de pulmón, sino de todos los cánceres.
Bien.
El cigarrillo a la larga actúa en montones de otros tumores. En el cáncer de pulmón la acción es muy directa, porque afecta el humo del cigarrillo, y en especial de todos los componentes que tiene el cigarrillo. El papel, los conservantes.
Exacto.
Todo eso, hay montones, hay más de 5.000 carcinógenos en cada cigarrillo. Y eso actúa en forma directa sobre las células, sobre los neumonocitos, que es donde van a nacer este cáncer, digamos.
Bien. Cáncer de pulmón, prevención primaria. ¿Y si hablamos de prevención secundaria, Juan Pablo?
Bueno, tenemos que hacer. Siempre decimos, para el cáncer de pulmón, la prevención, el cigarrillo, out, fuera. No fumar. No estar al lado de uno que fuma, no estar en ambientes que fumen.
Sí.
Hacer una vida sana.
Te iba a decir, porque también está el fumador pasivo.
Claro, el fumador pasivo es muy importante también.
Sí.
Muy importante. Siempre te va a salir alguno que te dice, ah, pero yo fumo hace 40 años y nunca me pasó nada. Sí, hay gente
que va a decir, uno te va a decir que fumó hace 50 años que nunca le pasó nada, y te va a decir una persona que nunca fumó pero que tiene a su marido o a su mujer o a quien fuera al lado que fuma y tiene cáncer.
Sí, claro, es el fumador pasivo.
Exacto.
Y también tenés el que nunca fumó, nunca estuvo en un ambiente de cigarrillo
y tiene
cáncer de pulmón. Es una rareza, pero a ver, yo te dije que antes del cigarrillo era muy raro, no te dije que no existía.
Bien.
¿Sí?
Ahí
entonces,
está.
Las prevenciones vienen por las cosas que uno puede cambiar, y son hábitos, básicamente son hábitos. Las prevenciones secundarias serán hacer el diagnóstico temprano,
sí,
pero de vuelta. Los síntomas que puede llegar a producir este tipo de enfermedad son síntomas muy frecuentes, muy habituales, poco específicos. Una tos, un cansancio, a veces una pérdida de peso.
Sí.
Pero bueno, cuando uno empieza a juntar en los pacientes con diagnóstico, si vos tuviste esto, sí, tuviste esto, sí, tuviste esto, sí. Entonces, son los signos que uno tiene que prestarle atención.
Sí, pasan a ser herramientas.
Sí.
Bien, ahora quiero, mi querido Diego, ¿cómo viene usted con su mujer? Con Gabriela, perdón.
¿A qué viene la pregunta?
Al teletrabajo, digo, por eso.
A la tarea.
A la tarea de hoy. ¿Lo ayudó o no lo ayudó?
No, esto está confeccionado, ya está producido de antemano, ¿no?
¿Y cómo venimos hoy?
Venimos haciendo desarrollo del primer material que se hizo el programa anterior.
¿Del anterior o del anterior?
Del anterior, porque estábamos terminando de dilucidar algunos puntos que están en discusión y que todavía no están con una determinación fija.
Así es.
Sí dimos algunos ejemplos de lo que está sucediendo o estaba sucediendo en mayor medida, porque bueno, era justamente primera semana de mayo, se reincorpora toda la administración pública a hacer trabajo presencial, así que este tema de teletrabajo va a quedar ya opcional, sobre todo para empresas privadas. Y
bien,
en algunas actividades puntuales que ya lo venían haciendo, sobre todo los trabajos de informática, telemarketers, que hoy un puesto de trabajo se puede armar en cualquier lugar físico, y generalmente, mucho más con la pandemia, se armaron en los mismos domicilios donde vive el empleado. Las responsabilidades de las empresas principalmente es brindar todas las medidas y todos los elementos para que la persona pueda trabajar en su domicilio.
Bien.
Y como habíamos comentado en el programa anterior, sí tienen que hacer la reposición de este tipo de materiales en caso que se deterioren, que se rompan y demás.
Sí.
El tema más problemático que se estuvo teniendo y que se sostiene es que de alguna manera es unilateral todo. ¿Por qué? La empresa corre con todo en este caso. ¿Qué significa? Si el empleado se le rompe algún artefacto, ejemplo, computadora, se va a considerar como que ese tiempo de trabajo se estuvo trabajando, entonces en la rapidez o no de la reposición estamos perdiendo mucho tiempo de trabajo. Más allá de todas las medidas de seguridad que ya comentamos el programa anterior, que tienen que ver con lo que estaría cubriendo la ART en este caso, porque se considera el lugar de trabajo en la casa como si estuviera en el lugar físico tradicional cuando íbamos a trabajar presencial.
Discúlpeme, usted cumple años y se despabila de una manera increíble, ¿no?
Y debe ser al revés.
Porque no está leyendo nada hoy. Hoy está...
Pero tuve una semana para leer.
Ah, pero lo estudió todo.
No,
Otras veces lee hoy nada.
No, y son momentos.
Son momentos de la vida, hoy lo tiene todo en la cabeza.
Vio que uno más grande se pone más lector, se pone más reflexivo.
Qué bien, ¿quién no es así, Juan Pablo?
Por supuesto, es para celebrarlo.
Hoy no está leyendo nada.
Es una prevención primaria para el Alzheimer.
Y para mi vista.
Para el Alzheimer y...
Tampoco estoy usando los lentes hoy.
Está perfecto, no usas lentes, claro, si no estás leyendo.
La oftalmóloga me dijo, tampoco abuse. Digo, bueno, listo, vamos a leer lo suficiente como para después...
Ahora sí, hágame el cierre. Lo corté porque lo sabía todo de memoria, hay que decirlo.
Obvio.
Un trabajo muy grande ha hecho, muy bien.
Bueno,
ART.
Los puntos suspensivos hoy son... ¿Qué va a pasar? Porque seguramente las empresas van a querer generar una negociación, porque también están los sindicatos en el medio.
Sí.
Sobre todo concerniente a la remuneración. ¿Cambió o va a cambiar notablemente cómo va a ser la remuneración? ¿Qué significa? Nosotros cuando teníamos hora hombre dentro de una oficina, cumplíamos horas extras, cumplíamos trabajos extras. Hoy hay toda una modalidad que cambia, que inclusive también habíamos sumado los tiempos de descanso de desconexión, que en una ley laboral anterior o vigente no estaba contemplado. Entonces, hay un montón de cuestiones y en nuestro querido y benemérito Congreso se va pateando y vamos a ver cuándo se trata en las cámaras como corresponde esta ley.
Lo felicito, Cáfaro. Hoy trajo toda la información. Bueno, ahora vamos con papá Cáfaro. Vamos con buenas noticias. Industria farmacéutica, y vos me habías dicho, Carlos, que te habías adentrado específicamente en el tema HIV, ¿no? Más a lo largo de tu carrera, ¿puede ser?
Sí, porque desarrollé mi actividad durante varios años en la línea de biotecnología, infectología y oncología, ¿no?
Bien.
Entonces, bueno, eso hizo que me ponga, digamos, a tono, por decirlo de alguna manera, con la enfermedad que a mí, no se me malinterprete lo que voy a decir, porque es una enfermedad terrible, pero me apasionó ver cómo se maneja este virus, porque realmente es tan sagaz y tan astuto que ni los médicos lo pueden creer, porque vos fíjate que el tipo tiene 37 años desde que Luc Montagnier lo aisló y todavía no tenemos una vacuna eficiente. Y no es solamente... Perdón, yo entré con el tema directamente, ¿no?
No, me encanta, continúa.
No, te quería decir que me apasiona porque lo vengo siguiendo de siempre, ¿no?
Sí.
Y vos fíjate que es tan sagaz el virus que el tipo no solamente muta, también engaña al sistema inmunológico. Es increíble lo que hace. Bueno, eso ha hecho de que en varias oportunidades laboratorios de primer nivel del mundo tengan una vacuna en la mano que se probaba y se trataba. Y después se daban cuenta que no cubría las necesidades porque aparte tiene una velocidad para mutar impresionante, ¿no?
Uh-huh.
¿Y por qué traje este tema? Porque está el tema del COVID ha dejado de lado que el doc, que lo tengo acá al lado mío, que seguramente me apasionaría también que opine algo de lo que voy a decir ahora.
Sí.
Abandonamos un montón de cosas, no solamente tratarnos las personas mayores de hacernos los estudios que teníamos que hacerlo. Hubo gente que dejó de hacer, por ejemplo, los tratamientos oncológicos.
Sí.
Bueno, es decir, pasó de todo.
Mm.
Pero con el tema del HIV, el otro día estaba hablando con gente amiga del Hospital Muñiz, que entre paréntesis le mando un abrazo muy grande a toda la gente del Hospital Muñiz.
Un gran hospital.
Sí, por supuesto.
Gran hospital.
Además lo quiero mucho porque yo en una época trabajé y iba a ver los médicos ahí.
Claro.
Y realmente son todos de primera línea.
Grandes profesionales, hay que rescatarlos.
No, es impresionante. Algún día vamos a charlar con alguno de ellos.
Sí.
Y lo vamos a sacar al aire porque realmente, no te voy a nombrar a nadie ahora, pero vamos a hablar con genios.
Bien.
Que tienen que ver con este tema, ¿no? Y me decían el otro día que con el tema del COVID Nos estamos yendo un poco, es decir, un poco de la forma, porque es tan apasionante que a veces por ahí, perdón si me enredé un poquito.
No, pero me encanta.
No, lo que te quiero decir es que se detectaron, a raíz del tema del COVID, sí, dentro del hospital, porque se investigaba a ver cuántos casos había, empezaron a detectar, pero cualquier cantidad de casos de HIV, más de lo normal, digamos, ¿no? Y también, que ahora no vamos a hablar de estos para otro programa, si Dios quiere, tuberculosis, que lo dejamos acá. Lo dejamos acá porque es un tema aparte y es un tema muy preocupante para nuestro país. Es muy preocupante. Algo que pensábamos todos que ya estaba erradicado, que no pasaba más nada, no es así. Volvamos al HIV.
Bien.
Este es un programa de noticias buenas.
Sí.
El HIV todavía no tiene una cura, pero estamos, gracias a Dios, con los antivirales,
sí,
que ahora hacen que una persona pueda vivir de una forma relativamente bien durante mucho tiempo, y por ahí muere de otra cosa porque no tiene nada que ver con esto.
Sí.
Ahora, la noticia buena sigue. Esto tiene que ver con el COVID-19. ¿Por qué digo esto? Las vacunas que salieron al mercado, a la venta, que salieron de emergencia, porque esto era una pandemia mundial, fueron autorizadas de emergencia, que quede claro, de emergencia. Y ninguna de ellas tiene la cantidad de estudios que debe tener una vacuna realmente, porque no la tiene.
Bien.
Porque cualquier vacuna en 5 años aproximadamente se puede lanzar al mercado como corresponde. Estamos de acuerdo en que sirvieron, por supuesto. Nadie, el que dice que no, creo que es un tonto. Pero dejemos de lado todas las contraindicaciones y los efectos secundarios que están apareciendo ahora.
Exacto.
Pero ustedes me dirán, sí, pero gracias a la vacuna, sí, lo sé. Pero ahora viene la mejor parte. ¿Cuál es? Ya hay aprobado, por ejemplo, por la FDA de Estados Unidos, un producto que es de un laboratorio muy importante, norteamericano, que es un antiviral.
Bien.
Son 5 comprimidos que se ingieren cuando aparecen los primeros síntomas de esta enfermedad.
Sí.
La única, por ahora, la única, el único, digamos, hay que ser muy rápido para darlo.
Bien.
Porque está comprobado que si lo empieza a tomar después de varios días, el efecto no es el mismo. Pero si lo toman los 5 días, digamos, los cinco comprimidos, el paciente evidentemente sale sin ningún problema.
¡Qué avance!
Es muy bueno, y no es el único antiviral que hay en este momento a la venta.
Bien.
Y se están trabajando sobre otros más que también van a hacer la cosa. Bueno,
bien.
¿Cómo se llama el antiviral? ¿Cuánto vale? Todo eso, mira, el producto es carísimo, pero recién aparece. Pero carísimo hasta por ahí nomás, porque todo tiene su pro y su contra, ¿no?
Pero salva vidas.
Totalmente. Pero en realidad, lo más positivo de esto es que cuando apareció también los primeros antivirales para el HIV, por eso yo traje el HIV junto, lo compaginé con el COVID.
Sí.
También eran caros y era difícil conseguirlo. Y hoy prácticamente los precios que tienen son accesibles a todo el mundo.
Bien.
Bueno, cerrando el tema, te comento que me entero por la gente amiga del hospital.
Sí. Que, me encantó cerrando el tema.
¿No? A nivel mundial.
¿Qué nivel? Sí.
A nivel mundial se contagian entre 1.700.000 y 1.800.000 personas comprobado por año de HIV. Y lamentablemente fallecen en el mundo 700.000 personas. Este es un programa de prevención.
Sí.
Lo único que puedo decirle yo a la gente que nos está escuchando, que por favor tengan mucho cuidado.
Sí.
Y no dejen de usar preservativo, que tengan mucho cuidado.
Porque no únicamente el preservativo es la transmisión, ¿no?
No, por supuesto que no,
¿Cómo, perdón?
No, únicamente el preservativo es la transmisión.
O sea, lo que previene la transmisión es el preservativo, claramente.
Claramente, pero también tenemos transmisión que a veces
de otros virus, de otras enfermedades.
No, y del HIV también.
Ah, sí.
Del HIV también. ¿Cuántas veces endovenosa? ¿Cuántas veces te dicen cuidado en el
dentista?
¿No es así?
No, eso ya no es tan así porque se usan todo material descartable. Tiene que ser un dentista de muy mala calidad. claro, para que te puedas contagiar, claro, con un inyectable.
¿Y lo endovenoso?
Por eso, lo endovenoso hoy no existen más los reciclables como eran antes, son todos descartables.
Bien, es
el problema
decir
está,
que
por ejemplo, en los
seguimos con el preservativo, pero sí, por ejemplo, ¿el endovenoso hospitalario?
No, ahí no.
Tampoco.
Porque las medidas de seguridad son altísimas, o sea, tendría que ser en un hospital de mala muerte para que te pase eso.
Bien.
Lo mismo que con una transfusión, al principio había, ahora no, porque ahora se testea siempre la sangre para, claro, entre otras cosas, el HIV. Pero, por ejemplo, la endovenosa puede ser en los drogadictos, que
ahí
se comparten,
sí,
las agujas.
Sí.
Ahí sí.
Ahí sí.
Pero bueno, hay países donde al drogadicto le proveen todo el material, sí, para que no hagan eso, justamente.
Tenés razón.
Pero bueno,
Holanda es uno, doctor.
Holanda, sí, sí, Holanda es
el ejemplo
en todo esto.
Sí.
Lo que pasa es que también, ¿qué control puede tener sobre sí una persona que se está drogando?
Exacto.
Pierde el
poder
de sus riendas, ¿no? Pero bueno.
Bien lo que nos dijiste, Carlos, clarísimo.
Sí, me olvidé de una sola cosita que me impactó cuando lo leí. Y además me lo comentaron, ¿no?
No, aparte hiciste un estudio.
No, pero la cantidad de chicos. Vos sabés que hay cantidad de contagiados, chicos de 15 años, es decir, de 13, 14, 15 años. Es increíble, ¿no? Es decir, la precocidad que hay.
Bueno, pero las buenas noticias tienen que ver con
los, ni hablar. Los medicamentos.
Los medicamentos.
Totalmente, totalmente, porque los antivirales van a hacer que esto en un momento dado se termine. Y con el HIV tenemos ahora la posibilidad, probablemente en unos años más, de sí tener una vacuna, porque están haciendo una prueba realmente. No puedo todavía decirte 100% porque tengo que hablar con gente.
No, está bien.
Que, no, pero está en proceso. Aparentemente está por muy buen camino, Doc, no sé si...
No estoy al tanto de las vacunas,
sí, pero
del HIV.
Hay una que está, pero... hay una que está, sí, está haciendo ruido, y bueno, bien, eso ya sería fantástico, porque bueno, ya prácticamente...
Extraordinario eso.
Y ahora quiero pedirte un solo favor, quiero, sí, mandar, como hacen los chicos que van por primera vez a un lado,
sí,
quiero mandar un saludo a mis amigos de República Dominicana que me están escuchando.
Ay,
en este
un
momento.
Ay, un cariño, República Dominicana.
En Santo Domingo.
República Dominicana, ya vamos, República Dominicana. No sabes el cariño enorme. Tenemos estadía. No, perdón.
Oye,
tenemos,
oiga,
hospedaje. No, perdón. Saludos, República Dominicana. Usted también salude, doctor, salude. No, dígalo, porque
hola,
no lo
hola
ven en el aire. República Dominicana.
¿Cómo estás, chico?
Hola, chico, Dominicana, ¿cómo le va?
¿Qué empezamos? Tomás,
allá. Pero sí, hasta uno recupera la voz, mira, por República Dominicana. Cariño, República Dominicana. ¿Usted qué me iba a decir, Diego Cáfaro?
Una cosita sumando a toda la información que decía recién, voy a decir Carlos, porque acá
sí, está muy bien.
Todos los antivirales hoy para HIV están contemplados en el PMO, que es el Plan Médico Obligatorio, uh-huh, o sea que ya no tienen costo para los enfermos.
Sí.
Bueno, los pacientes que están con tratamiento.
Esto es así por lo menos hace 20 años.
94, bueno, que fue la ley del PMO. Seguramente este antiviral nuevo va a entrar dentro de ese programa porque el COVID también se considera una de las enfermedades dentro del PMO. Así que.
Bien, en un inicio,
seguramente sí, van a tener un costo.
Perdóname, PMO, ¿qué significa?
Plan médico
obligatorio. Es lo que tienen que cubrir al 100%
las obras sociales.
Todos los sistemas de salud, público o privado. Porque en el público también se cubren todos estos tratamientos.
Sí, inclusive para la gente.
Muy bien la aclaración, ya sea tuya como tuya, Juan Pablo, ya sea Diego como Juan Pablo.
Para la
bien
gente indigente, Acción Social también tiene planes, ¿sí?, que personas que no estén con ningún tipo de cobertura de salud, ni pública ni privada, también acceden a ese beneficio. Es sumamente importante, sobre todo por el sistema de salud que tenemos, que para mí debe ser de lo mejor del mundo, mal administrado, que son dos cosas distintas.
Es
porque
verdad.
Tiene oportunidades y opciones para todos, que es importante eso, y no es un eslogan de campaña, sino que es real. Son todas palabras que usamos desde siempre. Después,
sí,
viste que hay palabras que se empiezan a estigmatizar.
Hoy estamos de buenas
cambio
noticias.
Todos.
Claro, pero este sistema de salud que estamos hablando, que cubre a todos, al que tiene y al que no tiene, es un sistema de salud que venimos desarrollando hace 50 años más o menos.
Totalmente.
No,
sí,
es de ahora.
No.
Y atravesó todos los gobiernos, digamos.
Todo. Y la ley definitiva del Plan Médico Obligatorio del PMO es desde el año 1994.
Sí, y se cumple o se debe cumplir las dos cosas.
Donde empezó con oncología y hemofilia, si no me equivoco.
Sí.
Esas dos patologías.
Y se cumple también en oncología y en hemofilia. Sí. Bien, eso es lo importante en este país, que se cumpla.
Hoy se fueron agregando trasplantes, HIV, no sé si algunas patologías cardíacas.
Diabetes también.
Diabetes.
La gente que es insulino dependiente, que toma medicación. Hay una herramienta también para el que se hace el tonto. Un día le vamos a contar de qué se trata la herramienta. Si la obra social empieza como a hacer oídos sordos a mi reclamo. También tenemos un derecho, que es una vía judicial para acceder.
Eso es muy importante.
La superintendencia.
Sí, y aparte puedes hacer un recurso de amparo. El juez que toma la causa, en el juzgado que sea, no se puede expedir pasado los 5 días. O sea que es de resolución sumarísima, se llama en derecho.
No, los 51 años lo trajeron con un estudio, pero una cosa chispeante.
Le pasé el plumero a la biblioteca esta semana.
No, una cosa fantástica, Diego. Carlos, hacemos un cierre entonces. Buenas noticias, el programa de las buenas noticias. ¿Y la industria farmacéutica cómo se encuentra hoy?
La industria farmacéutica creo que a nivel mundial está trabajando muy duro, muy duro.
Bien.
Creo que muy duro y... Te digo más, se está invirtiendo mucho dinero, los países del primer mundo están poniendo mucha plata, porque creo que es la única forma, porque hay que ayudarlos también, porque a veces uno piensa, una empresa multinacional de medicamentos gana fortuna, se mueve mucha plata en la industria farmacéutica, pero atención, que ese dinero se invierte, porque para lograr a veces... concretar un medicamento del nivel que estamos todos pretendiendo, hace falta inversiones muy grandes. Lo bueno es que, por ejemplo, en nuestro país, inclusive, contamos con profesionales de muy, muy buen nivel, muy buen nivel. Y algo que quiero, mencionar, yo que tuve la suerte, digo suerte porque realmente así lo siento, de haber trabajado en el exterior y de haber viajado mucho por el mundo.
Sí.
Nuestros medicamentos, nuestros laboratorios...
Te iba a preguntar eso.
Están muy, pero muy bien vistos en todo el mundo. Es increíble, te hace sentir bárbaro. Vos decís Argentina, los tipos, en cualquier parte del mundo que estás. En cualquier parte del mundo que
estás. Te reconocen.
Sí, porque la calidad de producto que se hace acá no tiene nada que envidiarle a ninguna parte del mundo. A tal punto te digo que hoy... Hay laboratorios que están elaborando productos en la Argentina que vos lo podés comprar en Nueva York, por ejemplo, porque por ahí hicieron un arreglo con una multinacional y lo están haciendo acá en Pilar, y vos comprás un medicamento en Nueva York y se manda en Argentina, por ejemplo. Eso te llena de satisfacción. Pero eso se logró porque realmente acá se hizo un trabajo muy bueno y se invirtió y se capacitó a la gente como corresponde, ¿no es cierto?
Bien.
Eso está bueno.
¿Sabes que antes se decía de los medicamentos, Juan Pablo, los genéricos que no tenían la misma influencia? Y es mentira.
No, lo que pasa es que cuando empezó la ley de genéricos en este país, lo que había al principio eran similares, que no es lo mismo.
Ah, no es lo mismo.
Un similar es aquel que dice con bibliografía que el producto A es igual al producto B.
Bien.
El genérico es aquel que demuestra lo que dice esa bibliografía con estudios clínicos, o sea, de laboratorio, estudios técnicos de dosificación, etcétera, pero que tenés una base científica que te dicen que la distribución de esa droga es igual a la que está copiando.
Por eso el genérico es
genérico,
muy bueno.
Tiene una base científica y probatoria importante.
Bien, porque antes decían no es lo mismo el de tal marca que el genérico de Argentina porque sale menos. Mentira.
No. Hoy por hoy, y bueno, supuestamente la ANMAT es la que rige todo eso. Y déjame aclararte que la ANMAT es uno de los primeros organismos de Latinoamérica, y hasta te diría que casi del mundo, que se organizó para reglamentar todo lo que es la investigación clínica y todo lo que es la comercialización de estos
productos. ¿Cómo funciona la ANMAT en Argentina? ¿Cómo considerás vos?
La ANMAT es un organismo que funciona muy bien. La verdad que ha marcado punta en la región. Te digo, uno de los primeros organismos que empezó a regir lo que es la investigación clínica.
Hoy
por
estamos
eso,
con buenas noticias.
Argentina tiene tanto desarrollo en investigación clínica. Fíjate que cuando Pfizer salió a hacer sus protocolos de investigación, en Argentina nos dejaron porque es un privilegio que te dan en algún punto. No es que te usan de conejitos de India para no probarlo en ello, no.
Sí.
La verdad que es
ese es otro mito.
Es todo un mundo enorme, sí.
Sí, es una
fantasía. Y nos
dieron
la oportunidad, fuimos el país que más pacientes puso, si no me equivoco,
sí.
En la vacuna, en el estudio de la vacuna Pfizer.
Sí.
Y otro dato que a veces no de la realidad, que uno dice, ¿por qué los medicamentos son tan caros?
Sí.
Yo me he desarrollado mucho en el área de investigación. Y bueno, hay una cuenta, sí, muy genérica, pero que aplica a la mayoría de las
veces.
¿Usted
también estudió eso? Sí. ¡Qué bien!
Por cada producto que una farmacéutica pone en el mercado, en el camino dejó 100.000 moléculas,
claro,
que no llegaron.
Claro.
Entonces, ese es el número, de que la molécula que llega al mercado tiene que amortizar.
Está bien, los dos hacen el gesto que sí, los Cáfaro. A ver.
Es cierto, ¿no? Y quiero agregar algo, Doc, que obvié decirlo, que tiene que ver con precisamente con vos, si me permitís que te tuteo.
Sí.
Tiene que ver con vos. Porque no solamente en el exterior se reconocen los medicamentos, te lo digo con total satisfacción y verdad, los médicos argentinos.
Es verdad.
En el exterior. Te puedo asegurar que vos hablas de usted. No, los conocen, inclusive. Yo,
sí, sí.
Yo me asombraba porque decía, el doctor fue una vez. Sí, vino acá a un congreso, qué sé yo. Es increíble el nivel médico. El nivel médico que todavía, gracias
muy bien,
a Dios.
Bien, Carlos.
No, es que es así. Es que
bien.
Es así.
Sí.
Es que es así.
Es así. Así es, orgullosos tenemos que estar de nuestros médicos.
Sí, porque no.
La mala noticia es que mal pagos están nuestros médicos.
Bueno, ese es otro tema, porque sinceramente creo.
Esa es la mala noticia.
Eso sí, pero bueno, pero lo qué sé yo, saquémosle el sombrero porque...
Pero la buena noticia es el valor mundial que tienen nuestros médicos.
No te quepa duda, no te quepa duda, lo viví, viste, uno cuando vive algo, no, porque cuando te cuentan algo siempre viste que está la duda,
sí.
¿Y será verdad?
No te lo están contando.
No, porque inclusive en los congresos internacionales que he ido un montón, por ahí, viste, va a disertar un señor no sé de dónde y por ahí en la sala hay 20 personas, ¿no?
Sí,
aparece un argentino y se llena, ¿no? Y lo vi con mis ojos esto, y es así.
Bueno, uno de esos grandes ejemplos y sin lugar a dudas orgullo de este programa, por eso que tenemos siempre
por
la buena
supuesto.
Noticia de tenerlo, es el doctor Juan Pablo Re,
no me cabe
reconocido nacional e internacionalmente.
Totalmente.
Todos los congresos de oncología es reconocido, es aplaudido de pie. Nosotros nos estamos dando grandes gustos tener al número uno como voz de la industria farmacéutica, al número uno de la oncología, y él que es un número uno asesor en el ámbito de la salud. Diego ama, y hoy con lo que está trayendo también se lo percibió con ese amor. Y nos querías decir algo, Diego.
Perdón, te olvidaste de algo, no puedo dejarlo pasar.
¿Qué?
La mejor presentadora de Argentina. Y te voy a, y lo quiero decir al aire.
Sos hermoso.
Porque como tenés vos la voz hoy, como estaba, sinceramente pensé que no ibas a poder hacer el programa. Así que realmente te digo, sos tan profesional que te felicito. Porque
gracias.
Hay que estar, no, de verdad lo que estoy diciendo.
Gracias,
hoy cuando te vi hoy creí que no ibas a poder salir al aire.
Sí, gracias.
Muy bueno,
Carlos,
muy
gracias.
Bueno, muy bueno.
Diego, ¿qué ibas a acotar?
Una perlita sumando a lo que decía el Doc con la ANMAT. Es el órgano de prevención más importante que tenemos.
Es verdad.
Porque permanentemente saca boletines en forma diaria de donde se encuentra algún producto, tanto de medicación como de alimento, que tenga algo irregular, automáticamente lo publica para que todo el mundo se dé a conocer. Más allá de que salen notificaciones, boletín oficial o lo que sea, hoy gracias a las redes sociales, internet, ANMAT publica permanentemente esto, sí, para prevenir también y
bien.
Inclusive se hace un trabajo de retiro de mercado del producto.
Bien.
Eso la ANMAT lo hace permanentemente, así que es un órgano muy importante para nosotros.
Bueno, mis amores, ya hemos pasado los 45 minutos. ¡Qué nivel! Ya estamos en la recta final de este programa, habiendo pasado los 45 minutos, y acá hay algo que no quiero que quede en la intimidad. Carlos Cáfaro me dice, Ale, cuando vos mandaste los otros días música, me parece que resultó medio bajón, Ale. Que es una acotación, nada más que una acotación, vos tomalo, dejalo. Por eso que me pareció muy bueno lo que es escuchar, aprender a escuchar también a los grandes. Y ahora vamos a ir un tema, pero vamos a ir un tema más arriba. Y después los temas los vamos a vincular. Y los vamos a vincular, por ejemplo, con un Diego Cáfaro que estuvo fantástico. Vamos a colocar, por ejemplo, temas de virus. Una cosa estupenda. También es gracioso. ¿Viste qué equipo que
ahí
tenemos?
Ahí se le cayeron un par de sotos.
¡Oh! ahí están los 51. Vamos a vivir un poquito, vamos a vivir la vida, vivir mi vida, vivir tu vida acá en Salud Post-COVID.
Salud Post-COVID nos invita a convivir con la última información.
Y ahora sí, estamos en la etapa final, pero con un broche de oro de lujo. Espero que hoy le guste a mi querido Carlos Cáfaro, después de vivir mi vida, vivir la vida, un toque de Marc Anthony, vamos a ver también la repercusión de los oyentes, siempre presente. Prometimos en un momento, Diego, las redes, pero lo vamos a hacer en mayo, lanzamiento general, porque va a venir con otros lanzamientos.
Muy bien.
Entonces lo vamos a hacer en mayo. Y ahora llega nuestro invitado, que... Si tenemos Re, Cáfaro y Piachi, acá tenemos Rocca Tagliata. ¿Qué lo tiró? No sé Rocca Tagliata de dónde será, de Italia, pero que es italiano, no cabe la menor duda, Rocca Tagliata.
Y también del norte de Italia.
Del norte, 3-1, vamos. Uy. Bueno, en cualquier momento nos vamos a República Dominicana y nos vamos a Italia también. Y estamos con él. Él es escritor, poeta. Aparte se lo ve con esa paz, con esa tranquilidad, con esa dulzura, con esa sabiduría, con todo eso junto. Él es Jorge Federico Rocca Tagliata. Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te gusta que te digan más? ¿Jorge o Federico?
Jorge.
¿Jorge?
Todo el mundo me conoce así, Jorge.
Vamos con Jorge,
Federico,
entonces.
Mi hijo,
igual te digo Jorge Federico, da bien, como una novela mexicana, ¿viste?
No, queda complicado.
Jorge Federico, igual Jorge te decimos.
Pero el nombre de escritor, Jorge Federico.
Jorge Federico es bien de escritor, de dos escritores. Si unís, tenés dos. Dos en uno.
Iba a ser un chiste muy malo.
No, sí, te miré porque me lo imaginé.
Como Ortega y Gasset, que son...
Claro. Los niños, ¿no? Está muy bien. Bueno, Jorge...
Bueno, primero que nada, felicitar por este programa.
Gracias.
Por esta conducción excelente, con tanto humor, con tan buena onda y con tanta profesionalidad.
Gracias, gracias.
Y,
Jorge, ¿cómo nace la escritura en vos? Contame.
La historia nació así. En los principios de los años 80, yo trabajaba en un banco en la calle Florida y un mediodía salí a tomar un café.
Sí.
Y se me ocurrió un poema tanguero.
No, pero me gustó ya cuando dijiste, y un mediodía salí a tomar un café.
Eso fue así.
Ya ahí le diste el aire, el tono, todo, así fue. Y un mediodía, Juan Pablo, Diego, yo, Alejandra, salí a tomar un café. Así.
Y me vino porque la gente cree que uno va al poema y lo busca, es al revés, el poema viene a
uno.
Qué
bien.
Entonces uno, lo que sí, si uno no lo escribe de inmediato, se escapan las ideas,
claro.
Y se escapa la forma.
Sí.
Entonces en una servilleta de papel escribí ese poema.
Bien.
Es un poema que se llama No basta con emular. Y bueno... tengo una historia, tiene ese poema, porque mi finada esposa,
sí,
me insistía siempre que se lo llevaba Nerida Rouqueto. Y yo no quería darme aire de escritor, porque
claro,
no tenía ni idea. Yo dije, pero esto es un divertimento mío, nada más. Y es buenísimo el poema, llévaselo. Bueno, pues siempre lo escuchábamos en Radio Municipal.
Claro.
A Nerida Rouqueto, un programa de tango muy bueno, tenía el domingo.
Sí, una gran locutora, conductora.
Exacto. Que presidió la Casa del Tango.
Sí.
¿No? Y... bueno, entonces un día, para dejarla contenta a mi señora, se la llevé a Nerida Rouqueto.
Sí.
Termina el programa, yo la esperé en el noveno piso del Teatro San Martín, donde estaba Radio Municipal.
Sí.
Le invito, me presento, le digo el motivo de mi visita, le invito a tomar un café a la, sí, esquina de Sarmiento y Paraná.
Bien.
Yo ya tenía la sensación que iba a ser el papelón de mi vida, pero esos papelones,
sí,
pero
sí,
grandiosos,
sí, sí.
Alejandra, pero
sí, sí,
bueno,
sí,
dice,
sí,
sin retorno, ¿no? Pues el ridículo no se vuelve, dice, ¿no? Y bueno, pero por darle el gusto a mi señora, ya que me insistió tanto, al,
sí,
final lo llevé. Bueno, se lo entregué en un sobre, en papel,
sí,
romaní, lo leyó, seria, termina de leerlo, yo ya digo, bueno,
ya
que
está,
la tierra me trague. Dice así, textual. Mire, Rocca Tagliata, no es Borges, pero está muy bien escrito. Cuando se lo conté, bueno, fui a buscar el auto, la cerquía Nerida Rouqueto hasta su casa, y vivía cerca del hospital.
Mira.
Alemán. Y después llegué para mi casa,
sí,
y yo dije, ahora me voy a tener que comer la lavada de cabeza, ¿no?
Sí.
Y efectivamente, le dije la verdad, lo que había pasado.
Tengo razón. Viste que tenía razón.
Lo valoraba, mamá. Bueno, esa fue la historia. Y después pasé muchos años sin escribir, porque uno es la profesión, la familia y todo, uno no tiene tiempo y tranquilidad. Sí. Cuando ya me jubilé, mis hijos grandes, casado, cada uno con su vida, entonces empecé a darme el gustito.
Bien. Y uno de esos gustitos.
Un ensayo sobre el amor, se llama Amor, Miedos, Egos, Desamor, y bueno, y lo más, la mayor parte son más de 100 poemas, no sé cuántos.
Bien, y uno de esos gustitos, a ver, léeme, tenemos dos, léeme uno y después el otro, a ver.
Sí, cómo no.
Vamos con el primero.
Ya, muchas gracias.
Nada, el placer es de uno.
Y me olvido decir, gracias al doctor por su alocución tan interesante, y a Diego también.
También.
Bueno, y a lo mismo a Carlos.
Sí.
Ilusión, sí. Milonga tanguera.
A ver.
Y fueron las patas de aquella potranca que en ese domingo me hicieron perder los pocos morlacos hasta fin de mes. Me fui cabizbajo, velando la muerte de esa ilusión. Un grupo, una fija que inserta los giles. Tan solo en un rato me vi perdedor. Bajaba muy lento, contando escalones, callado y junando por mi mala suerte. Palermo una fiesta, jolgorio en los otros, por un potrillito de alma veloz. Crucé tu mirada, tu bella sonrisa. Cambiamos palabras y así al comentar te di mi tarjeta, me diste la tuya, muy en letra inglesa y blanco cartón. De unos minutos de bronca y tristeza pasé a la alegría de nueva ilusión.
¡Ah! Bien. ¡Bravo!
Muchas gracias.
Bellísimo. Chan. Hermoso. Chan.
¿Falta el bandoneón?
Claro, ¿cómo es? Es el bandoneón. Doctor.
Eso bueno, es lo que también.
Sigue siendo doctor, usted sigue siendo doctor. Vamos con el otro, porque me encantó. Vamos, 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 que quiero el otro. Me gusta el sonido del papel, a ver. Ay, me encanta eso que hemos perdido, el sonido del papel, por Dios.
Alejandra, yo estos poemas los tengo también cargados en el celular, en email, pero, y bueno, están impresos, pero es horrible leer de teléfono.
Pero sí, es bellísimo el sonido del papel.
Sí,
es como el sonido cuando uno dice al diario.
Es lo mismo.
El sonido y el olfato.
Es lo mismo.
El olfato también, Jorge, a los libros.
Exacto, no es lo mismo el libro virtual que el libro de papel.
No, es otra cosa. Es otra cosa. Hasta tiene un perfume distinto, el que lleva uno.
Sí, tal cual.
El que lleva uno.
Tal cual.
A ver, léeme la otra, la romántica.
Bueno,
la de amor.
Esto es una historia de vida. Es un episodio que viví con mi esposa recién casado.
A ver.
Y son esos momentos mágicos que uno vive en la vida, ¿no? Que son inolvidables.
Se sentó distinto a leerla. Ya se nota que le da otro cádiz. Otro cádiz. Los recuerdos. A ver.
Un sueño.
A ver.
En tus manos balanceabas un buqué de rosas. Caminamos la costanera al compás de tus tacones. En un suspiro de deseo unimos nuestras miradas, mientras la luna impactaba sobre tu traje de noche, destacándose en la sombra la esbeltez de tu silueta. El murmullo del mar era una música mágica, y allá abajo en la orilla desparramaba su espuma. Te acurrucaste en mis brazos, con mi chaqueta abrigué tus hombros descubiertos, y con párpados entornados se juntaron nuestros labios. En un beso prolongado recorrimos el encanto de un instante que queríamos alargar eternamente. Respirando nuestro amor, te entregaba mi ternura para cumplir con el sueño de cuidarte para siempre.
¡Ah! Mira, ya ni muchas tengo gracias. Que leerlo, Rocatagliata, pero Rocatagliata, otro Rocatagliata no hay. ¡Ay, qué lindo, qué belleza! Jorge Federico, Jorge.
Muchas gracias por la atención.
Gracias a vos, gracias por traernos, se nos fue el programa volando, nos queda la prevención terciaria, que hoy como fue tan de buenas noticias, ¿para qué vamos a hablar de prevención terciaria? Es lo más duro, Juan Pablo. Por eso, del cáncer de pulmón.
Háganle caso a su médico de cabecera.
Ay, siempre.
Háganle caso a su oncólogo.
Háganle caso a su oncólogo y sí, Juan Pablo, re mejor. Ay. Tenemos al mejor oncólogo acá, una persona extraordinaria, un ser humano maravilloso, también un dulce, un tierno, fantástico, formidable, papá, marido, todo junto, es él. Estamos hablando del doctor Juan Pablo Re. ¿Y para qué decirlo del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento Sanatorio de la Trinidad, Galeno, Mercedes, San Isidro y todos lados? Y luego lo tenemos a él. Él con 51 años acaba de cumplirlos. Sí, acaba de iniciar ya los 52. Muy bien.
¿Por qué la risa? ¿No?
Estamos con él, asesor en el área de salud, el mejor. Que seas muy feliz, mi querido Diego Cáfaro. Y luego lo tengo a él, mi poeta. Así, ahora tengo un poeta, ¿sabías, Juan Pablo?
Espectacular.
Una cosa fantástica. Mi poeta, mi escritor, Jorge Federico, mi querido Jorge Rocatagliata. ¡Bravo! Y quien todavía está escuchando, sonriendo, está así, medio entre el tango y pensando en su mujer en estos momentos. Estamos hablando de nuestro querido Carlos Cáfaro. Nos despedimos hasta el próximo miércoles de 14 a 15 con mucho, pero mucho más. Salud, salud post-COVID. ¿Eh?